7:46, 6:46 en Canarias. Estamos inmersos en una nueva carrera espacial, entre Estados Unidos y la China para volver a enviar hombres, mujeres a la Luna. En la NASA precisamente trabaja el español Ernesto Álvarez, que está afincado en Houston y que trabaja en la NASA para desarrollar una de las naves espaciales que se utilizará para volver a la Luna. Hablamos con él. Buenos días, Ernesto.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está esa carrera espacial, que ha sufrido ya algún retraso?
Pues sigue avanzando. Tenemos ahora el segundo vuelo de prueba del Orión ya con la tripulación para hacerlo la nave oficial de la campaña Artemis. Y bueno, de aquí a abril, con una posible despegue, un posible despegue en febrero, pues vamos avanzando.
Tú trabajas en esa nave que es la Orión. ¿Cómo es esa nave espacial?
Pues no sé si la gente la habrá visto, pero lo que es la nave espacial tiene tres etapas que se llaman, que es la de la tripulación, la etapa tripulada, la de servicio y la de salvamento. La de servicio se parece lo que llaman el outer moonlight, o sea, la parte exterior se parece al Apolo.
Sí.
Es más grande, obviamente más avanzada, los materiales son distintos, más resistentes, más eficientes y pesan menos. Y luego tenemos el módulo de servicio, que es donde están los motores orbitales, los motores de maniobra, y se llevan todo la propulsión. Y tenemos la de salvamento, que es una especie de caperuza que cubre el módulo de la tripulación, que se utilizaría en el caso de un accidente con el cohete para separar al módulo de la tripulación del resto del cohete y puedan aterrizar de una forma segura.
Pero el lanzamiento de la Orión es como el lanzamiento de las misiones Apolo, es decir, una gran torre con diferentes módulos que a medida que van sucediendo las diferentes fases de despegue se van soltando de la
cápsula. Sí, tenemos lo que se llama, la arquitectura es el cohete, que sí. es el SLS, el Space Launch System, y luego la cápsula es el Orión, que va encima del cohete. Como usted dice, el cohete tiene una serie de etapas que a medida que se van consumiendo el combustible, tiene sus propios motores, y una vez que se consume el combustible, se separa esa etapa y sigue la siguiente. Llega a órbita la última etapa con el Orión encima,
sí.
Y es la que le pone luego ya de camino a la Luna. Y una vez que se consume el combustible de esa etapa, se separa y el Orión ya va por su cuenta hasta la Luna.
¿Cuántos astronautas caben en
cuatro.
El Orión? Cuatro. ¿En qué concretamente estás trabajando tú dentro de la de Orión?
Pues dentro del Orión yo hago unas distintas cosas. Estamos ahora preparando, yo llevo lo que se dice, la Orión tiene unos sensores, ¿sí?, distribuidos por toda la nave. Vamos a recabar información durante la misión, y uno de mis trabajos es recuperar toda esa información, procesarla y comparar lo que obtenemos durante el vuelo con todas las simulaciones y todo lo que creemos que iba a ocurrir dentro de la misión. Entonces yo comparo lo que se recaba a las predicciones, y en parte esas predicciones también las hemos hecho en parte de mi equipo.
Sí.
En concreto, pues, por decir de una manera, simulamos y predecimos la presión que resulta durante el despegue debido a la acústica de los motores, durante el vuelo, presiones aerodinámicas también imparten fuerzas en el Orión. Entonces mi grupo se dedica a simular primero esas fuerzas, luego hacer test al Orión antes de la misión, obviamente, para ver que el diseño, que la nave soporta esas fuerzas. Y ahora nos dedicaremos a comparar la información que recabamos durante la misión con esas predicciones y esas simulaciones que hemos hecho.
Nos acordamos, por ejemplo, del accidente del Columbia, ¿no? Que fue que en el momento en que se produjo la reentrada en 2003, se incendió y murieron los astronautas a bordo. Eso es lo que se trata de evitar, es decir, conocer perfectamente las condiciones para evitar cualquier tipo de accidente.
Sí, en parte sí, es una analogía válida. Es predecir lo que ocurrió durante el Columbia, obviamente no se produjo porque fue el impacto en el ala de aislante del motor del cohete, sí, que se separó y impactó el ala y creó una fractura en el ala. Entonces, obviamente sí, eso no se haya predecido. Entonces, en función de eso, parte de eso, ese fallo, por ejemplo, así decirlo, se evita con el Orión, porque el Orión va encima del cohete. En el caso del Columbia, iba paralelo, pegado a un lado del tanque de combustible, y por eso impactó el aislante. Pero sí, intentamos predecir todo tipo de evento que pueda ocurrir durante la misión y asegurarnos de que la nave sobrevive.
Los lanzamientos, por ejemplo, de la compañía de Elon Musk suelen fallar bastante. ¿Es por falta de inversión en ingeniería? ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que hace la NASA y lo que hace Elon Musk?
Bueno, a ver, SpaceX, puede tener una filosofía distinta de la NASA, en el sentido de que gran parte de tiene los contratos que le proporcionamos nosotros, pero también invierte dinero el propio Musk. Entonces, parte de esos fallos son etapas muchas veces que ocurren de una manera natural en el desarrollo y el del diseño. Yeah. Puedes emplear más dinero analizando, puedes decir, bueno, voy a un vuelo de prueba a ver hasta dónde llego.
Ya. Hombre, lo que pasa es que es más caro, ¿no? O sea, hacer lo que hace nomás. Voy a lanzar algo a ver si funciona. Y si no funciona, pues.
No, sí. Bueno.
Y quiero decir, vamos, no sé.
Sí, así como, como parece. No, vamos. Hay mucho. Es una gran empresa de ingeniería, como han probado sus cohetes, el Falcon 9, sí. Que ya lleva, pues este año en total, yo creo que llevamos desde Cabo Cañaveral. Entre unos y otros llevamos 104 vuelos en un año.
Fíjate.
Que es un récord que hemos tenido. Obviamente, nosotros en la NASA, el dinero que tenemos no es nuestro. O sea, nuestro dinero llega de todos los contribuyentes, porque son. Entonces, claro, hay que intentar maximizar ese dinero.
Que no se rompan los cohetes.
Los cohetes.
¿Por qué merece la pena volver a la Luna, o sea, volver a enviar personas a la Luna, hombres a la Luna?
Pues yo creo que es un paso natural en lo que es la investigación y la exploración. Llega un momento que obviamente muchas cosas se pueden hacer y se hacen de manera no tripulada, que es más barato y muchas veces es mucho más seguro, obviamente, porque no se manda gente.
Sí.
Pero estos son todo pasos, yo creo que en un futuro, si queremos ir a otros planetas en el sistema solar, obviamente Marte, pues el llevar personas es fundamental, porque no vamos a aprender a vivir en otros planetas si no llevamos gente, y mejor empezar más cerquita en la Luna y desarrollar todos los procesos y tener experiencia con vivir separados de la Tierra. Entonces, es parte, yo creo, del alma humana, sí, exactamente, de la curiosidad de la humanidad, para que la sociedad americana en general, yo creo, mundial, se vea más involucrada, claro, y tenga más ilusión, es viendo gente, ¿no?
¿Trabajar en la NASA es igual que trabajar en cualquier otra empresa de ingeniería, o hay algo que la hace especial a la NASA?
Yo trabajé antes en la Lockheed Martin, desarrollando el Orion, y lo que trae la NASA pues es la posibilidad de trabajar en muchos proyectos distintos. Yo, aparte del Orion,
¿sí?,
trabajo en... Ahora trabajé antes en el programa que estamos desarrollando, los trajes espaciales, los coches lunares, y ahora estoy trabajando en el HLS, Human Landing System, con SpaceX y con Blue Origin. Entonces, el estar en la NASA te permite poder incluso elegir los programas en los que quieres, en los que te gustaría trabajar, y te dan, y depende bastante de ti, obviamente. Tienes tus responsabilidades que te adjudican, pero te puede dar acceso a muchos otros programas.
Ernesto Álvarez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues a usted, muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda,